Pues vamos con las claves del día que nos trae cada jornada la irlandesa. Miren, nos ha dejado sin palabras la muerte la semana pasada de una niña de solo 12 años en el puerto de La Cruz, en Tenerife. El caso se está investigando por la policía. Está tratando de ver si ha habido episodios de acoso escolar relacionada con esta niña, pero sin entrar en detalle en la situación de esta persona, al margen de si ha habido acoso o no, pues es un buen momento para hablar de este tipo de situaciones y de los protocolos que se activan para prevenirlos, Daniel.
Sí, en este caso, como dices, que nos ha dejado a todos tocadísimos, ¿no? La menor estudiaba sexto de primaria en el César Manrique y la familia apuntó ya el viernes que había sufrido bullying. La Consejería de Educación, sin embargo, dice que no consta ningún tipo de acoso. También lo señalaba el alcalde del puerto, Leopoldo Afonso, después de guardar un minuto de silencio a las puertas del ayuntamiento.
Efectivamente no había ninguna denuncia, no había ningún dato alarmante que pudiese poner en sobreaviso a la comunidad educativa y también por extensión al Ayuntamiento del Puerto de La Cruz para poder actuar si ese fuese el caso, ¿no? Por lo tanto, nos ha cogido a todos por sorpresa porque nadie se esperaba este desenlace.
Bueno, ha ocurrido, no es la primera vez que pasa, y en COPE hemos tratado varias veces, Roberto, este tipo de problemas, ¿no? Los casos de acoso escolar, siempre nos explican desde la consejería que, bueno, que hay un protocolo claro establecido, que los centros lo conocen y que cuando se detecta algún mínimo indicio se actúa para evitar pues consecuencias como esta.
José Manuel Cabrera es viceconsejero de Educación. ¿Qué tal, señor Cabrera? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Roberto.
Bueno, me imagino que un conmocionado por esta noticia. Siempre lo es. Pues, un suicidio, sobre todo en niños, ¿verdad? Algo tan pequeño.
Sí, difícil de entender que esto pueda ocurrir, y lo cual también nos lleva a una reflexión, ¿no? Cómo esto, la sociedad puede fallar, ¿no? Fallar a los menores en su conjunto, y bueno, tendremos que analizar pues todo lo que está ocurriendo, porque es muy difícil entender que lo que ha pasado en estos días, ¿no? Una niña de esa corta edad que tome esa decisión, ¿no?
Lo primero que están ustedes investigando es si ha habido acoso en este caso en concreto. ¿Tienen indicios de que ha podido haber?
Como saben, la investigación la está llevando la Policía Nacional. Nosotros estamos colaborando en todo aquello. Lo más preocupante y lo peor que puede pasar en estos casos es que no tengamos esos indicios, ¿no? Que no tengamos esas señales de alarma que implican pues que desde que somos conscientes de que pasa algo, de que hay algún problema de convivencia o de que hay alguna de estas señales, pues se abren los diversos protocolos y se actúa, ¿no? Se actúa, se interviene, se pone en conocimiento de las familias, se hacen entrevistas con los chicos y a partir de ahí, pues, se soluciona. En este caso, no había esos indicios. Lo que nos transmite el centro educativo, el equipo directivo, el profesorado, es que no había esas señales de que hubiera un conflicto. Y como digo, pues cuando esto al final se produce este desenlace fatal, pues nos queda pues esa impotencia, ¿no? Esa tristeza de no haber podido prever que había algo ahí escondido que pudiéramos haber intervenido y que pudiéramos haber evitado, ¿no? Ahora hay que esperar a la investigación, a ver qué se dilucida de ella, y a partir de ahí pues se podrá ya determinar si habría algún caso de bullying. Como sabemos, hoy en día todo se ha complicado también con las redes sociales, con cosas que muchas veces no podemos controlar, y de ahí que ante cualquier señal, ante cualquier comportamiento, pues se ponga en conocimiento de las familias, del profesorado, de los equipos directivos, para que se investigue y que se tomen las medidas, ¿no?
Ustedes, de hecho, tienen un protocolo para evitar suicidios en edades tempranas, ¿no? Se había activado, de hecho, hace 5 meses, ¿no?
Sí, desde septiembre. Antes se hacía, también se intervenía, porque siempre se interviene, ¿no? Y siempre, en cuanto se detecta una señal, se actúa. Pero desde septiembre existe un protocolo específico para la prevención de conductas suicidas, que parte de un programa de prevención de la conducta suicida en Canarias, y a partir de ahí pues se toman decisiones en todos los centros. Como bien digo, una vez que se detecta alguna señal, algún comportamiento, pues se entrevista al alumnado, se pone en conocimiento de las familias y se realizan pues actuaciones inmediatas. Como sabemos, y por eso tiene que ser así, ante cualquier señal de alarma hay que actuar inmediatamente, no se puede esperar. Y ese protocolo lo que hace es que en todos los centros educativos de Canarias se actúe de esa forma desde un inicio, ¿no? Desde en cuanto se detecta esa señal de alarma y se tomen pues todas las medidas y las decisiones. Ha sido un protocolo que ha llevado mucho trabajo, que ha sido 2 años, ha intervenido la Consejería de Sanidad y la Consejería de Educación, los especialistas, las personas que más saben de esto, y a partir de ahí, pues ya desde septiembre está a disposición de toda la comunidad educativa.
José Manuel, buenos días. El jueves, cuando conocíamos por la noche la noticia, una persona se hacía identificar como la madre de la niña, pues daba a entender que había algún tipo de acoso y que no se actuó a tiempo. No sé si ustedes han podido hablar con ella, dentro de lo que nos pueda contar, evidentemente, si se han puesto a disposición, si ella les ha contado algo más para un poco pues esclarecer lo que ha pasado.
No, no, no hemos podido. Imagino que ahora mismo el sufrimiento de la familia, pues requería otras cuestiones. Ahora, pues ella segura ya lo habrá comentado, pues con la policía, con el y a partir de ahí, pues lo que toca es investigar todos los extremos y si ellos tenían conocimiento de alguna de alguna conducta de este posible acoso escolar, pues por supuesto que lo pongan en conocimiento de las autoridades y también de las autoridades educativas. Nosotros los datos que tenemos, que como he comentado, es que los que nos traslada el centro, el equipo directivo, el profesorado, es que no había esas señales de alarma, no había esos indicios, sospechas de que esto pudiera ocurrir. Y eso es lo que más lamentamos, ¿no? Cuando se produce esto, la impotencia que te queda, ¿no? De no haber podido preverlo y haber actuado y haber tomado medidas desde el centro educativo.
Pues José Manuel Cabrera, viceconsejero de Educación, gracias por habernos atendido. Buenos días.
Gracias a ustedes, buenos días.
Vamos a hablar con un especialista, es un psicólogo especializado en suicidios de jóvenes. Francisco Villar, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, señor Villar, hoy estamos hablando de esto cuando hace no demasiado lo que se recomendaba era no hacerlo. Sin embargo, las tendencias de los especialistas es precisamente que cuando ocurre alguna circunstancia, pues bueno, pues hablar de este asunto no viene mal, ¿no?
Bueno, o sea, siempre que lo hagamos desde un punto de vista, ¿no? Como responsable, como lo estáis haciendo, o sea, haciendo un poco de énfasis en los aspectos y en las medidas que se están tomando para prevenirlos, saber dónde dirigirse a la gente cuando se siente en una situación así, o sea, todo lo que sea tratarlo con este respeto y con esta delicadeza y sin hacer, pues eso, ¿no? Como romantizar situaciones, pues esto sí que se recomienda porque es una realidad que tenemos que enfrentar muchos cada día.
Ha cambiado esa tendencia. Antes en los medios de comunicación se recomendaba no hablar y ahora probablemente pues sea distinto. Señor Villar, llama la atención, ¿no? Que las personas tan jóvenes antes de experimentar la vida, pues bueno, pues decidan tomar decisiones como esta. ¿Tanta es la angustia que sienten?
Sí, en muchas ocasiones, o sea, recuerda que son adolescentes, que son menores y que al final la intensificación de todo, ¿no? De todas las vivencias es mucho más que la de los adultos, ¿no? Muchas veces también, pues eso, ¿no? Tenemos también a nuestro favor esa capacidad de rehacerse y de superar pues las adversidades o las situaciones porque pues sí que es verdad que tiene esta intensidad, pero también tiene muchos mecanismos, ¿no? Para rehacerse mucho más rápido. Pero hay ocasiones que efectivamente las situaciones pues desbordan a los chicos en ese extremo.
Claro, la primera pregunta suele ser clásica, ¿no? ¿Cómo se detectan que una persona está pensando en tomar una decisión de este tipo?
Bueno, básicamente, o sea, un poco es porque también esto pasaba en la prensa, pero también nos pasa en la sociedad, ¿no? Muchas veces también incluso pues nos da miedo, ¿no? Hacer esta pregunta, sobre todo porque nos puedan decir que sí, ¿no? Entonces, tenemos que saber porque normalmente suele haber un sufrimiento, la historia de suicidio es una historia de sufrimiento, una historia de desesperanza, una historia de vinculación y al final una historia de capacidad de suicidio. Entonces, estos cuatro elementos como tienen que estar, ¿no? Entonces, sí que normalmente podemos detectar que a lo mejor un chico puede estar pasándolo peor o puede estar haciendo un cambio de comportamiento que refleje como ese malestar o la gente que está a su alrededor, ¿no? Muchas veces también pues es capaz de poder como detectarlo. Hablo de compañeros, hablo de pues eso, pues incluso los padres de otros compañeros, ¿no? Porque todos podemos identificar en nuestras aulas del colegio pues eso, quién son los chicos que tienen más dificultades de vincularse con los otros, quién son. Entonces, todas esas medidas casi preventivas que podemos hacer, porque no olvidemos que esto pues es un asunto que todos tenemos algo que hacer, ¿no? O sea, todas esas medidas que podemos hacer pues para integrar más al chico que ya lo conocemos todos, ¿no? Luego el par de chicos que tienen más dificultades de pues llevártelo un día tú a la tarde con tus chicos o para poder hacer esas medidas como previas. Pero básicamente es detectar en estos extremos esos cambios como de comportamientos que son un poco más persistentes porque la verdad es que se les nota un poquito más que a los adultos, ¿no? Entonces, en esos momentos sí que acompañarnos a ellos y bueno, y en algún momento esa pregunta sí que se la tenemos que hacer, ¿no? Oye, mira, con todo esto que estás pasando, hace mucho tiempo que no te veo bien, o si dicen alguna cosa, verbalizan, pues es que esta vida es una mierda, es que esto no, pues poder acompañarle y poder abundar en esa pregunta, ¿no? Porque si nos lo están diciendo, hay veces que incluso nos amenazan, ¿eh? O sea, que los chicos nos pueden amenazar de diferentes cosas, hay veces que llegan a amenazarnos de esto, ¿no? Pues sobre todo tomarnos todas estas señales muy en serio porque esto no lo hacen por llamar la atención nunca,
Yo le iba a
simplemente por una
preguntar,
petición de ayuda.
no sé si es cierto o es un mito que dicen que el suicida no habla nunca de sus intenciones.
No, es un mito y además un mito muy, muy, muy negativo, porque entonces si ese es el mito, cuando alguien habla y lo verbaliza, y en la adolescencia a veces sí que se dice, pues tiendes a no tomarlo en serio. Pero entonces, ¿qué tiene que hacer para decirte o para que tú sepas que está pasando por este momento, ¿no? Eso es un mito de los que menos nos han ayudado, la verdad. La gente que lo hace en muchas ocasiones o son entre los que lo dicen los que lo acaban intentando. Por lo tanto, o sea, lo vaya a hacer o no lo vaya a hacer, o sea, es importante tomárnoslo en serio.
Usted es autor de un libro que se llama Cómo las pantallas devoran a nuestros hijos. ¿Se puede decir que las nuevas tecnologías empeoran la situación en jóvenes con conducta suicida?
Es lo peor que nos ha pasado en los últimos tiempos. Es lo peor que nos ha pasado, porque tengo otro libro previo que es Morir antes del suicidio, en el que explicas un poco, en el que explico un poco el proceso, ¿no? Todos estos procesos que te he dicho de cómo un chico puede llegar ahí para poder intervenir a tiempo. Entonces, al final me vi obligado a hacer este porque es lo peor que nos ha pasado en prevención de la conducta suicida por diferentes vías, ¿eh? Porque la Organización Mundial de la Salud nos orienta de las diferentes intervenciones que tenemos que hacer para prevenir el suicidio en la infancia y nos dice que la primera que tenemos que hacer es el control de acceso a métodos letales. Claro, el control de acceso a métodos letales tiene que ver con el control de acceso a métodos y a la información de los métodos más letales. Y hoy en día en cualquier grupo de estos de TikTok, de prosuicidio y cosas de esas, tienen los chicos toda la información de que son las cosas con las que, bueno, con las que hacerse más daño. Nos habla también la Organización Mundial de la Salud precisamente de esto, ¿no? De poder abordar esta problemática desde la prensa de una forma responsable como estáis haciendo vosotros. Sí, está bien, pero los chicos no se informan en la prensa. Los chicos al final se acaban informando o acaban teniendo acceso a este tipo de conductas en redes sociales, en las que otros chicos de 13, 14 años, por debajo del nivel de imputabilidad, pues creen que están ahí expresando su malestar o poniendo en público algo que creen que es suyo, que es su intimidad, sin darse cuenta de los efectos que tiene esto en cualquier otro chico que lo pueda estar viendo, ¿no? Se generan comunidades, o sea que vosotros lo estáis haciendo bien, pero claro, como ellos no se informan en la prensa, pues entonces, claro, estos dispositivos más. El incremento de habilidades de los chicos para poder hacer del mundo un lugar habitable. O sea, todo lo que tenga que ver con incrementar las habilidades del chico de gestión emocional, de habilidades sociales, de poder resolución de problemas, todo esto está relacionado con la prevención del suicidio y el vaciado que estamos teniendo de las habilidades de los chicos provocadas por la exposición a las pantallas. pues es muy impactante. Pero te hablo desde los primeros, de las bases, desde un niño de 2 años que va a enfrentar una pataleta y se le pone el chupete digital, o sea, incapacitando los recursos propios del niño de poder adquirir habilidades de tolerancia a la frustración, de tolerancia a la espera, porque está siendo, por no hablarte ya de los problemas de empatía, porque chicos que no se relacionan con los otros cara a cara, que al final acaba todo mediado por una pantalla, perdiendo medio las relaciones, las informaciones que me vienen de la interacción con el otro, los sentimientos de soledad, porque nos han dicho que con eso están más conectados con los otros. Pero es que la amistad ocupa tiempo y necesita de esos momentos de intimidad y de cercanía y de proximidad. Nos ha pasado, la verdad es que sí, la verdad es que yo estoy bastante bueno, alarmado con esto que nos está pasando con
Bueno, pues
nuestra
ahí
pandemia
está
encima.
el uso de los móviles que en muchos casos comienza desde bien temprano,
Sí,
prácticamente
sí.
desde los 10 años, ¿no? 9, 10 años y a lo mejor habría que
Claro,
retrasarlo
es
un
una
poco.
barbaridad, lo que estamos haciendo, y algún momento tendremos que pedir disculpas a nuestra infancia, a nuestra adolescencia y corregir. Y tenemos muchos ejemplos. Ya Australia ha prohibido ya las recomendaciones, aquellas clásicas de Europa, de no le des un móvil a tu hijo antes de los 16 años. Pues ya Australia directamente ha prohibido el acceso a redes sociales a menos de 16 años. Además, lo ha hecho de una forma como muy muy educativa, ¿no? Porque a veces nos ponen aquel falso debate de educar o prohibir, que al final dices, pero esto, a ver, pero es que ¿cómo se educa sin prohibir?, ¿no? Y al final, si la prohibición es un elemento de la educación fundamental, ¿no? Entonces Australia directamente ni siquiera castiga a los padres que sus hijos abran un perfil, ni a los chicos que abran un perfil. Intentará castigar a las tecnológicas, que tampoco lo conseguirá, pero el elemento educativo es muy claro, o sea, cero. Pues está prohibido. ¿Por qué? Porque les hace daño. Ya está. O sea, entonces el mensaje esto para padres, pues es muy claro, ¿no? Sin ambigüedades. Hombre, si está prohibido en Australia, será que no les hace bien, porque no estamos hablando de un país, ¿no? Pues que si están haciendo diciéndolo así en Australia es porque la evidencia científica les da suficientemente soporte como para enfrentarse al lobby y poner como claridad, ¿no? Entonces yo creo que ¿qué más necesitamos? ¿Qué más necesitamos?
Francisco, buenos días. Decía usted lo de estar muy pendientes, ¿no?, a las señales que nos dan los hijos, pues cuando vienen del colegio, en casa, de frases tan sonadas, ¿no? Como decía usted, esta vida pues una mierda, no sirve. Claro, ahí también está también la capacidad de los padres, entiendo, de no minusvalorar eso y pensar que, bueno, que es una perreta puntual que tiene el chico porque le ha ido el día mal en el colegio, sino que detrás de esa frustración hay algo serio, ¿no? Hay también que, no sé, si tener la habilidad para un poco discernir qué es algo muy puntual y que es realmente algo que está escondiendo un problema serio.
Sí, sobre todo esto lo ves es por la progresión, ¿no? Cómo va haciendo, porque si tú ves al chico que en un momento puntual puede tener esto, pero luego lo ves como sigue, pues eso, haciendo su vida, sigue yendo a su deporte, sigue yendo a, ¿no? Sí, sin cómo, pero tú ya lo ves también cuando esto es una cosa puntual, pues una cosa es meterte en tu habitación porque necesitas ese momento de intimidad, yo qué sé, pues casi porque estoy en el despertar sexual y hay veces que tal, y entonces como me retiro de la familia porque me siento incómodo con ellos, o tú puedes ver lo que es estar en una habitación, pues como retirarse un poquito. O puedes ver lo que se está en una habitación, pues eso, ¿no? Como excesivamente aislado, como empezar a abandonar pues tus hábitos cotidianos, ¿no? Esto sí que lo puedes ir como viendo. Si esto lo dice de una forma puntual, vale, lo puede decir de una forma puntual, pero si ya ves que se va prolongando el tiempo, yo creo que bueno, como mínimo hay que aproximarse.
Claro.
Pero no solo padres, insisto, padres, pues el entrenador del baloncesto, el entrenador del. O sea, que estemos, pues eso, ¿no? Sabiendo que esta realidad pues es una cosa que estamos pues teniendo que enfrentar día a día, pues podernos aproximar a ella, intervenir directamente, básicamente intervenir,
Lo que pasa es que
intrometernos en la vida de los otros.
son épocas de tantos cambios, ¿verdad? También, señor Villar, que claro, y si un comportamiento que sea extraño es que a esa edad los cambios de humor, la forma de comportarse es extraña, ¿no? Respecto al niño que conocíamos o a la niña que conocíamos antes, ¿no?
Desde luego, desde luego. Y eso sí que también es una cosa como que hay que acompañar y que respetar en este, ¿no? En este momento. Pero lo que sí que es verdad es que se va prolongando. O sea, tu hijo te dice, oye, pues en una pelea, por ejemplo, te dice, oye, pues es que me voy a largar de casa. Pues bueno, pues te puedes poner un poco chulo y decirle, vale, pues lárgate a decir la puerta, ¿no? Si en ese como momentos de batalla y tal, te dice, oye, pues, yo qué sé, pues, no sé, te voy a pegar, ¿no? Pues oye, pues voy a defender como pueda, ¿no? Pero hay veces que pueden decirte, es que estoy harto de esta vida, no sé cuánto, y hacerme, ¿no? Ostras,
Sí.
si ya por ahí es, vale, en bandera blanca, paramos tal, oye, hace un tiempo que te veo que, bueno, que estamos teniendo dificultades, que tenemos algunos enfrentamientos y tal, pero esto que has dicho me preocupa, o sea, ¿cómo estás, no? O sea, necesitas ayuda, necesitas que te demos una mano, o sea, no tomarlo como algo banal, o, ¿no? Porque si te amenazan de esto es que lo tienen en la cabeza.
Claro.
Y esto sí que lo sabemos, porque te mandan amenazar con más cosas.
Claro, y quizá también que les llegue el mensaje, señor Villar, de que de esto se sale, ¿no? Porque claro, en esa desesperación, en eso verlo todo negro, a lo mejor no piensan que la ayuda les pueda ayudar de nada, les pueda servir de nada. Y sin embargo, sí es así. O sea que hay una salida y una posibilidad siempre de que se eche una mano, a lo mejor desde el punto de vista de los profesionales, como usted.
No, pero desde, bueno, profesionales y desde la propia, o sea, cuando a los chicos, o sea, todo precisamente por ese momento en el que están, ¿no? De esa intensificación de las emociones, de las vivencias, pero es que ellos van a estar mejor sí o sí, o sea, porque piensa que el proceso de maduración cerebral tiene que ver también con la maduración de la parte prefrontal del cerebro, que todo esto es una parte que nos capacita para poder reflexionar, para poder entender el mundo, para poder planificar, para tolerar mejor las emociones. Así que cuando nosotros a los chicos les decimos es que vas a estar mejor, es que va a estar mejor con tratamiento y sin tratamiento también, pero además tenemos tratamiento, pero además tenemos también, pues eso, la comunidad que le da amparo, que le da acompañamiento, que también podemos intervenir, ¿no? O sea, la importancia de los amigos, de que nos podamos, y de los chicos, de que se puedan hacer responsables también del bienestar común, ¿no? Porque esto, a veces decimos esto, ¿no? Chicos que están viendo como hay chavales que lo están pasando mal porque pues algún grupito les está haciendo un poco, ¿no?
Sí.
Que ellos también están ahí y no saben realmente cómo pueden formar una parte fundamental de esa, precisamente de esa prevención, ¿no? Solo con informar, pues eso, a un adulto responsable, porque a veces decimos, no, es que los chicos que están en una situación de tal tendrían que avisar. No, 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 es el otro el que tiene que avisar, porque cuando tú estás en una situación de estas, muchas veces te da miedo, consecuencias, lo que pueda pasar, pero es saber que nos tenemos que entrometer en la vida de los otros. No solo los chicos, también los adultos, porque hemos tendido como esa especie como de quedarnos solo en aquello tan difícil que es la paternidad. Y dices, pero ¿cómo puede ser que a mi hijo lo educo yo? Pero si educar a un hijo es súper difícil y súper cansado, o sea, necesitarás de los otros, de la comunidad, de la compañía, de no incluso los familiares. Porque, por eso, por lo que te digo, ¿no? No puede ser que un chico acabe la primaria sin haber sido invitado a un cumpleaños, o sea, no puede ser. Y eso no depende de los niños, eso depende de los padres, que cuando hacemos la lista de los niños que vienen al cumpleaños, pues echamos a faltar a alguien, porque sabemos los que están en su clase, ¿no? Entonces, ese dar un paso adelante en esta prevención que estaríamos hablando de prevención universal para todos.
Pues Francisco Villar, psicólogo especializado en suicidios de jóvenes, muchas gracias.